6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Días, comienza la mañana del fin de semana de COPE, 6 de marzo, y a que no hay nada mejor que madrugar un domingo. Hoy vamos a seguir con tiempo inestable que se va a notar de forma especial en todo el litoral de Valencia, Alicante y la región de Murcia, con precipitaciones en toda esta zona del Mediterráneo. Se prevén también lluvias en puntos de Cataluña, de Tarragona, por ejemplo, también de Huelva y Cádiz, y en el otro extremo de la comunidad, en Granada y Almería. Vamos a tener intervalos nubosos en casi toda España y en general frío. Estamos todavía en invierno y aunque el inicio de año haya sido seco, muy seco y no especialmente gélido, todavía hay margen para que el frío se prolongue. Hoy no podemos decir que Rusia haya roto el alto el fuego en las ciudades de Mariupol y Volnovaya porque nunca lo cumplió. Lo anunciaron, sí, y aquí te lo contamos ayer. En principio, ese alto el fuego iba a estar vigente 7 horas, luego hablaron de 5 horas, pero la realidad es que nunca se cumplió. Y algo que no se ha cumplido no puede decirse que se ha roto, simplemente no ha existido. En plena evacuación de estas dos ciudades, Putin siguió bombardeando los corredores humanitarios por donde anunció que no lo iba a hacer. Por el lugar donde salían los civiles, este era el sonido que se escuchaba. En la zona donde Putin anunció que no iba a atacar, que habría un alto el fuego para que la gente que lleva días sin luz, sin calefacción, sin agua, pudiera salir, pudiera abandonar esa zona. Bueno, no solo incumplió el acuerdo, sino que en las últimas horas ha recrudecido la ofensiva. Hoy se cumple el undécimo día de invasión y hay una imagen que refleja bien lo que está ocurriendo estos días en Ucrania. Atentos a este sonido. Es de Melitopol. Está al sureste del país, relativamente cerca de la ciudad donde Putin se saltó el alto el fuego. Allí, varias decenas de ucranianos se enfrentan a los soldados rusos y lo hacen desarmados, a pecho descubierto. Este es el momento. Los soldados rusos van retrocediendo poco a poco y cuando la masa avanza comienzan a disparar en principio al aire. Pues este sonido, esta escena, ya digo, refleja bien lo que está ocurriendo. Un invasor, muy superior al invadido, pero un invadido que está mostrando una resistencia que no esperaba el invasor. Es una de las cuestiones que ha destacado Pedro Sánchez tras un encuentro en Moncloa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El régimen de Putin ve la Unión Europea como una amenaza. Trata de debilitar la Unión Europea y por eso nos ataca. Pero Putin ha cometido dos errores estratégicos. El primero, pensar que Ucrania simplemente se iba a rendir a la invasión. El segundo ha sido creer que Europa se iba a dividir.
Comparecencia conjunta entre Sánchez y von der Leyen con una declaración institucional en inglés y poco más, porque no dejaron entrar a los periodistas y no hubo preguntas. Con lo que Sánchez criticó el plasma de Rajoy, ¿verdad? La presidenta de la Comisión Europea planteó una cuestión que ha marcado en sus inicios también el inicio de esta invasión: la dependencia energética que tiene buena parte de Europa del gas y del petróleo rusos. Von der Leyen es de Alemania, donde esa interconexión es incluso más fuerte. A diferencia de Francia, en Alemania no han apostado por desarrollar la energía nuclear, han optado por ir cerrando centrales progresivamente, y por eso Ursula von der Leyen hablaba exclusivamente de las renovables.
Una cosa es muy clara. La Unión Europea debe dejar de depender del petróleo, del gas y del carbón ruso. Y para eso tenemos que diversificar el suministro. Tenemos que mejorar en eficiencia energética y tenemos que ver si invertimos en renovables, porque eso es una inversión estratégica en nuestra seguridad de suministro, pero también en la salud de nuestro planeta.
¿Cuándo de forma seria en el conjunto de la Unión Europea se va a volver a abrir el debate nuclear? Un debate nuclear que es necesario, lo estamos comprobando, estos días, estas semanas, estos meses con una crisis energética acuciante y que se ha agravado con la invasión de Rusia en Ucrania. Aparte de las reuniones de despacho, que además de esa repetida coordinación en el seno de la Unión Europea y de la buscada foto entre Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, ¿qué? Tenemos una ola de solidaridad que recorre todos los rincones de España. Héctor es un gallego que se ha ido a Polonia para traer refugiados a España y contaba en el fin de semana con Cristina que se están encontrando con niños solos que tienen muchas dificultades para salir del país.
Y entrando en Varsovia ya estábamos haciendo el grupo este que estamos haciendo de refugiados con gente que está subiendo de España, que ya están subiendo entre 30 y 40 coches este fin de semana, y me puso un chico por el grupo de su hijo menor que estaba solo en Varsovia, que a ver cómo podía hacer porque no dejaban viajar solo en avión. Y dije, mira, donde coge 5, coge 6 y lo hemos metido.
Y luego también está...
Para no dejarle solo al niño.
Bueno, y luego está también, como elemento visible, el envío de 4 aviones con armas para que el ejército ucraniano pueda defenderse con más herramientas. 2 aviones el viernes, otros 2 el sábado, que partieron de la base aérea de Los Llanos, en Albacete. Esto el gobierno de Sánchez prefiere no darle mucho eco porque sabe que es un elemento de fricción con sus socios de coalición, con sus socios de Podemos. Con lo que le gustan al presidente del gobierno las fotos, con lo bien que habría quedado supervisando el material que han enviado a Ucrania en esos aviones, pero no. Esta vez, y eso también es noticia, no hay foto oficial. La consigna es: nos hemos visto obligados a hacerlo, arrastrados por el conjunto de Europa, pero no le demos mucha bola al envío de armamento, no le demos mucho eco, pongamos la sordina. El ministro de la Presidencia es Félix Bolaños.
Las políticas, pero la posición del gobierno de España es ayudar al pueblo de Ucrania y es ayudarles en esta agresión tan brutal que están recibiendo por parte de Rusia y de Putin. Y esa es la posición del gobierno de España, que es, por cierto, la posición de los gobiernos de la Unión Europea.
Que Bolaños tenga que repetir varias veces lo de la posición del gobierno de España es porque sabe que desde sus socios de Podemos es una medida muy cuestionada. Sobre todo, el mensaje va para las ministras Irene Montero y Jone Belarra, que han sido las más críticas con el envío de armas. Para justificar su postura contraria a ese envío, desde Podemos repiten que las armas solo sirven para alargar el conflicto y provocar más muertes. En este punto cabría preguntarse otras cuestiones. Si el pueblo ucraniano, por ejemplo, no tiene derecho a defenderse. Si hay que dejar a Putin que arrase Ucrania y a los ucranianos que se ponen por delante de sus tropas, como esos ucranianos desarmados que hemos escuchado hace un rato en la ciudad de Melitopol. Encaran a los soldados rusos a pecho descubierto y sin miedo se acercan a ellos con la respuesta que también hemos escuchado: los tiros de las tropas del Kremlin. ¿Esto es lo que quieren desde Podemos? La realidad, una vez más, es muy diferente sobre el terreno. Por cierto, Podemos coincide con la francesa Marine Le Pen. En esto, una vez más, los polos opuestos se atraen. Y Montero y Belarra, sí, aunque les pese, coinciden con la líder de la agrupación nacional francesa, Marine Le Pen, que está no en la derecha, está a la derecha de la derecha. Hemos mirado Ucrania. Te hemos contado lo último en el país invadido y en el país invasor, que hay también muchos movimientos. Uno afecta directamente a la libertad de expresión. A Vladimir Putin no le gusta la libertad de expresión y para mantener su relato no lleva bien que la prensa occidental informe desde Moscú con libertad. Por eso ha anunciado penas de cárcel para aquellos que ofrezcan informaciones falsas, dice Putin. Y para Putin una información falsa es sencillamente contar que hay una guerra, sencillamente es contar que las tropas rusas están asesinando a civiles ucranianos. Como la amenaza es de hasta 15 años de cárcel, gran parte, la mayor parte de la prensa occidental se está viendo obligada a abandonar Rusia. Lo hacen los principales medios nacionales, internacionales, televisiones, radios, agencias de noticias. No es seguro trabajar ahora mismo en Rusia porque Putin quiere encarcelar al que no diga lo que él quiere que se cuente. Además, hoy hay una novedad importante de las últimas horas. El ministro de Exteriores español recomienda a todo el Ministerio de Exteriores español recomienda a todos los españoles que valoren la posibilidad de abandonar temporalmente Rusia, que utilicen las vías comerciales aéreas o terrestres aún disponibles. Y en todo caso, desde el Ministerio de Exteriores español desaconsejan viajar a este país. Y cada vez se va a poner más difícil la situación allí, en Rusia. Aparte del repliegue temporal de muchas empresas españolas con intereses comerciales, las últimas, Inditex, es decir, Zara, Tendan, es decir, Corte Fiel, es noticia de esta noche que las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard suspenden sus operaciones en Rusia. Si vas de turista no podrás comprar nada ni sacar dinero con esas tarjetas. Pero es que si vives en Rusia y tienes una tarjeta de crédito de estas dos firmas, aunque te la haya emitido un banco ruso, tampoco van a funcionar. Y luego hay un sonido que se ha repetido estos días, primero en el Auditorio de Cuenca y luego en el Auditorio Nacional de Música en Madrid. Es la Orquesta Sinfónica de Galicia. La Orquesta Sinfónica de Galicia, que está de gira con motivo de su 30º aniversario, hoy vuelven a actuar en el Auditorio de Madrid a las 11:30 de la mañana. La batuta la lleva el director ruso Dima Slobodeniuk y dedica sus conciertos a las víctimas del ataque ruso. En el comienzo de estos conciertos se ha escuchado el himno nacional ucraniano. Evidentemente los gestos simbólicos no paran las guerras, pero sí que lanzan un mensaje muy claro. Más aún cuando el director de esta Orquesta Sinfónica de Galicia es ruso. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Nuevo récord.
En la factura de la luz es el segundo día y el domingo más caro de la historia. Pagamos 379 euros el megavatio hora. Entre las 8 y las 10 de la noche llegaremos hasta los 470. Es 8 veces más que hace un año cuando pagábamos 45.
Expulsiones.
Las anunciadas por Interior a los inmigrantes que han cruzado esta semana la valla de Melilla. Marlaska asegura que el gobierno garantizará protección a los más vulnerables. A última hora de este sábado ha habido un nuevo intento de acceder a la ciudad autónoma por parte de un grupo pequeño de marroquíes que no lo ha logrado.
Barrio de Usera, Madrid.
De nuevo y tras las reyertas sucedidas en las últimas semanas, el barrio madrileño ha sido escenario de un apuñalamiento. En este caso, un joven de 17 años que permanece ingresado en estado muy grave en el hospital 12 de octubre. La Policía Nacional ya investiga los hechos.
A debate.
La eliminación progresiva de las mascarillas en interiores que analizarán Sanidad y las comunidades esta próxima semana. Mañana dejará de ser obligatoria en Bélgica. Además, a partir de ahora, la forma de medir la pandemia cambia y solo se notificarán los datos de contagios y fallecidos 2 veces a la semana.
Don Carlos.
Un histórico miembro de los cárteles de droga de Medellín y Cali que ha sido detenido en Marbella. Se le han incautado 60 kilos de cocaína que iban a ser transportados de Málaga a Sevilla, además de 200.000 euros y un revólver. La operación ha durado 18 meses.
Y ninis.
Un 20% de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja. La media de la Unión Europea es del 13%. La mayoría de los ninis lo son porque no encuentran empleo. El paro juvenil en España se sitúa en el 29,2% y es el segundo más alto de Europa.
Así ha comenzado esta mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo 6 de marzo. Son las 6 y 14, las 5 y 14 en Canarias. Nosotros nos vamos hasta las 8 y media de la mañana.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Los puntos de atención en este domingo se vuelven a situar en Ucrania, también en Rusia. ¿Qué dice el presidente Putin? ¿Qué pasa por su cabeza? Nadie lo sabe. Lo que parece seguro es que no tiene ninguna intención de parar esta invasión, de parar esta guerra. De hecho, él habla de declaración de guerra, así califica Putin el aluvión de sanciones económicas impuestas por todo el mundo hacia su régimen.
Son métodos de luchar contra Rusia. Estas sanciones son equivalentes a una guerra.
El propio Putin ha firmado este sábado un decreto por el que ordena a su Consejo de Ministros elaborar un listado de países que hayan realizado acciones no amistosas contra su país. Este informe va a ser publicado en los próximos días, probablemente mañana lunes, justo cuando tendrá lugar la tercera reunión entre los representantes de Ucrania y Rusia. Una reunión que tenía que haberse celebrado ya, pero que ha sido pospuesta después de que Rusia no haya cumplido el alto el fuego al que se había comprometido. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que imponga todavía sanciones más duras a Rusia.
Ucrania demanda nuevas sanciones contra Rusia, entre otras, prohibir a los bancos rusos el acceso al SWIFT, cerrar los puertos europeos a los barcos rusos, cerrar los accesos de Rusia a las criptomonedas y parar las compras de petróleo ruso.
Bueno, todo esto mientras la tensión en el territorio ruso sigue en ascenso. La situación de los que se atreven a criticar, a protestar por la guerra y que viven en Rusia, bueno, se está volviendo insostenible. Desde el inicio de la invasión, más de 800.000 personas han sido detenidas. Más de 8.200 personas han sido detenidas por protestar contra la invasión de Ucrania. 8.200. A esto se suma la persecución a medios y periodistas que podrán ser castigados con hasta 15 años de cárcel por difundir lo que las autoridades rusas consideran información falsa. Laura Rubio.
Los rusos también han salido a las calles durante los últimos días y las autoridades han respondido con la detención de más de 2.700 personas en San Petersburgo y más de 3.800 en la capital, Moscú. Varias asociaciones humanitarias han publicado este balance denunciando el ataque a los derechos de los ciudadanos rusos, una represión que se extiende a los medios de comunicación y periodistas que informan desde Rusia. Allí la amenaza se ha transformado a través de una ley que permitirá encarcelar hasta 15 años a aquellos periodistas que difundan lo que el gobierno ruso considere fake news, es decir, lo que vaya en contra de las intenciones del Kremlin. Decenas de medios ya han decidido abandonar el país, entre ellos la agencia EFE, Radio Televisión Española, A3 Media, TVT y Cataluña Radio.
Bueno, un nuevo crecimiento en las hostilidades a los medios en una jornada en la que el Ministerio de Exteriores recomienda, lo decíamos, a los españoles que residan en Rusia que abandonen el país. En toda guerra es muy difícil establecer cifras que se aproximen a la realidad, cifras de bajas, de muertos, de asesinados. El presidente Zelensky, ya sabes que tiene por costumbre salir cada cierto tiempo, cada poco tiempo, fundamentalmente para confirmar que está vivo, que los rusos no han acabado con su vida, que es su objetivo. Hablaba Zelensky de las bajas que se han producido en las tropas rusas. Habla de 10.000 muertos.
El ejército ruso no ha alcanzado sus objetivos de fronteras. Sin embargo, ha alcanzado las 10.000 muertes de soldados rusos. Soldados de 18, 20 años, muy jóvenes, casi niños. Soldados a los que ni siquiera se les ha explicado por qué luchan.
En las últimas horas hemos estado pendientes de esa central nuclear ocupada por el ejército ruso tras un bombardeo que no generó daños en el reactor, no ha provocado escapes radiactivos. Lo que sí ha provocado es que Europa y toda la comunidad internacional haya fijado su mirada en el resto de centrales nucleares del país. Hay temor, son centrales seguras, sí, de hecho fueron la mayoría construidas después de la Guerra Fría, con potentes medidas de seguridad. Aún así, hay temor, Álvaro Sáez.
El incidente en la central nuclear de Chernóbil en 1986 supuso un antes y un después en el diseño tanto de los protocolos como de las propias centrales nucleares. En total, en Europa hay más de 100 reactores operando en este momento, más o menos son un 20% del total que hay en el mundo, y todos ellos tienen grandes medidas de seguridad supervisadas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Todos los reactores están cubiertos bajo cuatro capas y la más superficial es el muro de contención exterior. Esta última capa está revestida de hormigón, capaz de resistir incluso el impacto de un avión. La electricidad, en cambio, y los cortes que pueda sufrir sí que son preocupantes, porque son los que garantizan una correcta refrigeración de los reactores. Si no llegara ese suministro eléctrico, podría ocurrir lo que Fukushima en Japón en el año 2011, una fusión nuclear. Por el momento, los niveles de radiación no han dado señales de alarma. Todos los países tienen una red de vigilancia radiológica que informan continuamente de los niveles de radiación. En España, esta labor la lleva a cabo el Consejo de Seguridad Nuclear, que cuenta con estaciones de medición en todo el territorio nacional. Como resumen, en las circunstancias actuales es muy difícil que un incendio externo, como ha ocurrido en Zaporilla, los reactores se vean afectados.
Desde la Unión Europea continúan presionando al Kremlin para que apueste por la vía diplomática, y al mismo tiempo que la OTAN descarta un enfrentamiento directo con el régimen de Vladimir Putin. De continuar la actitud belicista del régimen ruso, los organismos europeos podrían poner sobre la mesa sanciones más duras. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Desde Europa siguen mirando con mucha preocupación la invasión de Ucrania, una guerra que continúa dejando miles de muertos y hasta el momento más de 1 millón de ucranianos entrando en territorio europeo. Aseguran desde la capital comunitaria que podrían ser hasta 4 millones los ucranianos que abandonen el país. Tanto la OTAN como las instituciones europeas han vuelto a pedir a Vladimir Putin que salga inmediatamente de Ucrania y que se acoja a la vía diplomática para tratar de solucionar el conflicto. Mientras, los Estados miembros siguen enviando armas al ejército ucraniano para que se defienda. Muchos temen que si no se para a Rusia ahora, pueda hacer lo mismo más adelante con otros países como Moldovia o Georgia. La Unión Europea hasta el momento ha mostrado una unidad sin precedentes en la respuesta a Rusia. Además, han vuelto a recordar que hay más sanciones preparadas, económicas, la mayoría de ellas para las próximas semanas, si Rusia continúa con esta guerra que pone en peligro la seguridad en Europa.
Gracias, José Luis. Entre esos países que han enviado armas a Ucrania para que se defiendan de la invasión de Rusia está España. Al gobierno le costó, primero dijo que no iba a dar ese paso y al final se vio obligado por esa corriente internacional a la que se habían sumado la mayoría de países vecinos. España ha mandado ya este sábado el tercer y el cuarto avión cargado de armas. Los nuevos cargamentos que se unían a los de este viernes partían desde la base aérea de Los Llanos con material militar ofensivo que incluye lanzagranadas, incluye cartuchos para fusiles y también ametralladoras ligeras. Esto ha abierto de nuevo la grieta entre el PSOE y Podemos. Desde Moncloa se asegura que la relación con sus socios sigue intacta. En este contexto, el líder del gobierno será la cabeza visible del Comité Federal del PSOE que celebran este domingo. Sánchez reúne al máximo órgano en plena guerra en Ucrania y tras la gran crisis protagonizada en el Partido Popular. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez quiere recibir el apoyo del máximo órgano entre congresos ante la agresión rusa. Una guerra que ha disparado la tensión entre Yolanda Díaz y Podemos ante el bandazo dado por el propio presidente con el envío de armas a Ucrania. Será la de esta mañana, una reunión monográfica en Ferraz. Sánchez volverá a justificar su giro, alegando que ha situado a España donde debe estar, con sus aliados, en una acción contundente. El gobierno se ha sumado a la inmensa mayoría de países de la Unión Europea y de la OTAN, que ha ofrecido material de combate a la resistencia ucraniana ante el riesgo de quedarse solo. Pedro Sánchez defiende que esa unidad internacional ha de trasladarse a la arena patria para mitigar el impacto de la crisis en España en nuestras exportaciones, en las inversiones o en el flujo de turistas, además de las tensiones en los mercados energéticos. Ante la previsión de un conflicto largo, el Ejecutivo maneja un plan de medidas económicas y sociales.
Ya hay más de 1.300.000 personas que han tenido que abandonar su país, que huyen de la guerra, que huyen de las bombas. Se espera que en los próximos días siga creciendo ese número de refugiados que buscan nuevos destinos en Europa para escapar de esta invasión. Una de ellas es Valentina. Tiene 32 años y junto a sus padres han decidido dejar su ciudad, Zhytomyr, y huir a una aldea ucraniana del sur.
Francamente teníamos miedo de no saber qué es lo que va a pasar en la carretera. Sonaron las sirenas cuando estábamos de camino y tú no sabes a dónde esconderte cuando estás en coche, porque cuando estás en la mitad de una carretera, en una autopista, ¿a dónde vas a esconderte si de repente lanzan un misil? De control entre las ciudades, están registrando los vehículos, preguntan a dónde vas, dónde está el destino, a dónde te diriges, comprueban la documentación y te dejan pasar. Hay colas, pero...
caso de Valentina, es de aquellos que han decidido quedarse en el país. Abandonan su ciudad, sobre todo Kiev, y las principales ciudades donde están rodeadas por los rusos. Se quedan en el país. Luego hay 1.300.000 que han cruzado ya las fronteras. La mitad lo han hecho por Polonia. Ante esta crisis humanitaria son muchas las iniciativas solidarias particulares que se están llevando a cabo desde que comenzó el conflicto. Hoy nos fijamos en Paredes de Nava, en Palencia. A esta localidad han llegado 11 refugiados procedentes en su mayor parte de Kiev, tras viajar por carretera en varios vehículos de la iniciativa Proyecto Arraigo. No es la única muestra de apoyo que los castellano-leoneses han ejercido en los últimos días. Laura Ríos.
Castilla y León se han envuelto con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana para escenificar el apoyo y la solidaridad. Concentraciones y movilizaciones para insuflar aliento desde diferentes puntos de la comunidad. Los orianos se sumaban al grito de no a la guerra que entonaba la colonia ucraniana. Más de 3.600 kilómetros recorridos para encontrar la paz. La localidad palentina de Paredes de Nava abría este fin de semana sus brazos para dar la bienvenida a los primeros refugiados ucranianos llegados en su mayoría de Kiev. La iniciativa de acogimiento la firma la ucraniana Eugenia Lisova, una vecina de Paredes que la ponía en marcha a través de redes con el apoyo del ayuntamiento y con el proyecto Arraigo.
Estaban muy cansados y están muy agradecidos por lo que ven ahora mismo, que tienen por lo menos el techo y ya pueden, ¿sabes?, tumbarse y estar seguros en casa.
Aquí no solo han encontrado un techo en el que cobijarse, los niños además podrán integrarse con los demás en el colegio de la localidad.
Al margen de todo lo que está pasando en Ucrania, de todas sus derivadas, de esta ola de solidaridad que recorre todo el mundo, lo hemos visto aquí en España por todos los rincones también, seguimos mirando la valla de Melilla, uno de los puntos más calientes de la inmigración en nuestro país. Ayer a última hora un pequeño grupo de subsaharianos intentaron sin éxito saltar la valla. Horas antes, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dejaba claro una cuestión: Interior va a expulsar a los inmigrantes que han saltado esta semana la valla de Melilla y que permanecen en nuestro país de forma irregular. Eso sí, los que estén en situación vulnerable van a recibir la ayuda del gobierno de España y van a facilitar su acogida en nuestro país. Durante su visita a la ciudad autónoma de Melilla, Marlaska se mostraba contundente ante esos ataques de algunos inmigrantes a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía. Durante esos saltos a la valla les vimos con garfios, les vimos con palos, les vimos también incluso con todo tipo de pinchos en el calzado.
Se han utilizado contra nuestros agentes, contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, palos de unas dimensiones importantes, con garfios. Tenemos a 50 de nuestros agentes heridos y heridos de distinta entidad y que podría haber sido de mayor gravedad.
Te cuento también que la Policía Nacional ha detenido en Marbella al histórico narco Don Carlos. Está relacionado con los cárteles de la droga de Cali y de Medellín.
¡Policía!
Sí, sonaba el momento del arresto. Los registros han incautado 60 kilos de coca, 200.000 euros y un revólver. El detenido negociaba para transportar esa cocaína desde Colombia hasta Sevilla y Málaga. Jaime Gascón.
Ocultaba la droga en flores para poder pasarla por los controles de seguridad. La operación se desarrollaba en una nave de un polígono industrial en las afueras de Sevilla. Allí la policía había localizado un vehículo que pretendían utilizar para trasladar la cocaína a su destino final. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
La operación se ha llevado a cabo tras una investigación que ha durado 18 meses y que se inició cuando se tuvo conocimiento de que el detenido pretendía importar grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica.
Don Carlos estaba fichado por la policía desde 1993, cuando ya hacía negocios con los principales narcotraficantes exponentes de Europa y de Sudamérica. Ahora, los agentes de seguridad pretenden intervenir sus bienes inmuebles, que tienen un valor de 350.000 euros, y han solicitado el bloqueo de cuentas de 3 personas físicas y 6 sociedades de las que forman parte los investigados.
En la radio todo pasa en la tarde de COPE.
Desde la frontera con Ucrania, donde está Fernando de Aro.
Pues como tú dices, estoy en la estación de Zemsli y esto está desbordado de gente.
Por aquí están llegando, entrando miles de refugiados ucranianos que salen.
Aquí se comprende que detrás del fulgor de las bombas hay personas.
Mi hijo dice, bueno, padre, aquí quiera. Yeah.
Te está diciendo que no vuelvas. Tú no quieres vuelvas. Tu futuro para tus hijos en Ucrania.
Of course, I never planned to leave.
Ahora está en una escuela de primaria, en un centro que se ha convertido en un refugio improvisado.
Aquí veo una familia. Hello, families.
Family.
Thank you.
No problem. Thank you.
Terminamos esta entrevista con un choque de manos, estrechando las manos, intentando dar una esperanza a estos ojos que lloran.
Es que cómo no va a llorar, Fernando, ¿no?
Thank you very much.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la radio Todo Pasa en La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE, la última hora de Ucrania pasa por la decisión de Visa y de Mastercard. Las tarjetas de crédito, sí. Decisión de suspender todas sus transacciones en Rusia. No son válidas estas tarjetas ya para pagar en este país. El conflicto en Ucrania está dejando una de las peores guerras que podíamos ver en años. Ya hay 1.300.000 personas que han tenido que huir de su país. Pero al mismo tiempo que Putin recrudece los ataques, la solidaridad aumenta. José Manuel Fernández es de Utrillas, un pueblo de Teruel. Su mujer, Vitalina, sin embargo, es ucraniana. Desde que comenzó la guerra viven con el corazón en un puño. La familia de Vitalina aún sigue en Jersón, uno de los peores lugares de esta guerra, donde las bombas no dejan de caer y el ejército ruso se pasea por sus calles. José Manuel decidió acudir al rescate de todos los miembros de la familia que pudiese. Su sobrina se encontraba en Kiev cuando comenzó la guerra. Consiguió coger un tren hasta Leópolis y desde allí un autobús hasta la frontera. No se lo pensó dos veces.
Me fui a la frontera, cogí a mi sobrina y a la amiga y ya me venía para acá, porque ya no quería montar nadie, porque tienen miedo, porque también hay mucha gente que está haciendo un negocio de esto, ¿sabes? Y resulta que estando en Cracovia, me llama mi mujer, porque una prima suya está allí ayudando, y empezaron a llamar gente a mi mujer que se querían venir para acá, ¿sabes? Y entonces yo estando en Cracovia, 300 y pico kilómetros de la frontera, me di otra vez la vuelta para coger a una mujer embarazada, a su hija y a su madre. Y no me lo pensé dos veces, di la vuelta, la recogí y camino para acá, a España.
El viaje de vuelta era largo, pero lo había previsto todo. Llevaba bocadillos, llevaba agua, llevaba alimentos y se paraba cada vez que fuera necesario en las estaciones de servicio de las carreteras. Han llegado hace apenas unas horas a España y aunque con incertidumbre sobre su futuro, por fin se sienten seguros. El problema es que el resto de su familia sigue atrapada en Jersón.
Tengo toda mi familia atrapada en Jersón. Ahí están en un zulo, en casa, abajo, y los vamos llamando y dice que todos los rusos están allí metidos en la ciudad de Jersón, que es una de las más atacadas, y a la gente que sale dice que le quitan todos los móviles para que no tengan comunicación.
Por eso va a volver a por ellos y a por toda la gente que pueda. El pueblo entero de Utrillas en Teruel se ha volcado con la causa y se están organizando para hacer el siguiente viaje. Están hablando de furgonetas, de hasta 9 personas e incluso, si pueden, llevarse un minibús. Es domingo 6 de marzo y están pasando más noticias y te las cuento ya con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Un décimo día de invasión en Ucrania tras el alto el fuego no respetado por Rusia.
Se estableció en las ciudades de Mariupol y Volnovaja, pero Putin ha seguido bombardeando civiles en los corredores humanitarios acordados. No solo no ha detenido la ofensiva, sino que la ha recrudecido. El último dato es de 1.300.000 personas que han abandonado ya Ucrania. En Rusia, más de 8.200 han sido detenidas por protestar contra la guerra. La persecución del gobierno de Putin se traslada también a los medios de comunicación y algunos se están viendo obligados a abandonar el país, entre ellos la agencia EFE o Radio Televisión Española. Exteriores ha recomendado además a los españoles que se encuentran en Rusia que valoren irse temporalmente.
Visa y Mastercard suspenden todas las transacciones en Rusia.
Una petición que el propio presidente ucraniano había trasladado a los congresistas de Estados Unidos. El Kremlin prepara ya un listado de países que han realizado acciones no amistosas contra su país. Un informe que se publicará el lunes, fecha a la que se ha trasladado además la reunión entre Rusia
Rusia y Ucrania. Y es que Putin habla de declaración de guerra tras el aluvión de sanciones recibidas. Sanciones que Ucrania pide a la comunidad internacional que se endurezcan, mientras el Fondo Monetario Internacional advierte de las consecuencias económicas para los países con lazos tanto con Rusia como con Ucrania.
En este contexto siguen aumentando los precios. La luz marca hoy su segundo máximo histórico.
Y además es el domingo más caro de la historia. Pagamos de media 379 euros el megavatio hora, con picos de hasta 470 euros entre las 8 y las 10 de la noche. Es 8 veces más que hace un año. La factura de un usuario medio del mes de febrero superó los 130 euros. El mismo mes del año pasado era de 62. Además, algunos supermercados están limitando las ventas de productos como el aceite de girasol debido al comportamiento de muchos consumidores desde que estalló el conflicto en el este europeo.
Esto nos recuerda aquellos tiempos, primeros tiempos de la pandemia, cuando se generalizó esa psicosis para hacer acopio, por ejemplo, de papel higiénico, ¿no? Bueno, quédense con ese dato. Picos hoy de 470 euros el megavatio hora entre las 8 y las 10 de la noche. Y todos los expertos en energía indican que esta próxima semana se va a volver a superar los máximos históricos en el precio de la electricidad. Y en la Liga, el Real Madrid arrasa antes de enfrentarse en la Champions al PSG. Javier Tomás.
Los de Ancelotti vencieron 4-1 a la Real Sociedad remontando, y pese a las bajas, el técnico italiano ha mandado un mensaje de optimismo al madridismo de cara a la cita del miércoles contra el PSG.
Vamos a competir, sean lo que sean los tres medios. Yo creo que todo el madridismo después de este partido cree más a lo que podemos hacer miércoles. Esto es cierto. El agradecimiento a la afición ha salido de los jugadores, creo que ha sido bonito, porque creo que va a ser indispensable la ayuda de la afición miércoles.
En la jornada de hoy jugarán el Cádiz Rayo a las 2, el Elche Barça a las 4:15, el Celta Mallorca a las 6:30 y el Real Betis Atlético a las 9. En tenis, España se clasifica para la fase final de Copa Davis, y en motociclismo hoy a las 4, primera carrera del Mundial de MotoGP, con Marc Márquez saliendo desde la tercera posición. Y esta madrugada el Granada ha anunciado como nuevo entrenador a Rubén Torrecilla, entrenador del filial tras la destitución de Robert Moreno.
A buscar nuevos enfoques, más análisis, y para ello tecleamos nuestra web cope.es. Allí está Beatriz Calvo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es nos hacemos eco de un estudio del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, en el que muestran que la vacuna de Pfizer contra el coronavirus es menos eficaz para prevenir la infección en niños de 5 a 11 años. Por ello, en nuestra web hablamos con el doctor Gabriel Reina, especialista en microbiología y parasitología, para analizar las conclusiones de dicho estudio e intentar explicar a qué se debe esta pérdida de eficacia. En clave cultural, charlamos con Max Iglesias y Stephanie Cayo, los protagonistas del nuevo romance de Netflix que lleva por título Hasta que nos volvamos a encontrar. Ambas entrevistas y muchos otros temas ya disponibles en cope.es.
Pues de cope.es damos al salto al kiosco y hemos recogido algunos de los periódicos regionales que se han leído. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Y nos llevas hoy a la opinión de Murcia, que cuenta el amago de motín en una cárcel.
En Sangonera todo sucedió, asegura este periódico, que cita además fuentes internas de esa prisión murciana, que varios internos tenían permiso para efectuar videollamadas con sus familiares, ya que estos se encontraban en el extranjero y no tenían otra forma de comunicación con sus allegados más que ese. Sin embargo, tres reclusos que no estaban apuntados en la lista para contactar con sus familiares, pues se enfadaron. Entonces estos tres presos comenzaron a amenazar de forma verbal a los funcionarios. Dada la agresividad que mostraban, cuenta este periódico, a uno de los reos incluso se lo tuvieron que llevar en aislamiento, y en el transcurso del trayecto el hombre llegó a golpearse de forma voluntaria la cabeza contra un cristal, el cual llegó a fracturar. Fue entonces cuando una docena de internos se sumaron a ese amago de motín e incluso intentaron echar abajo la puerta para salir del módulo. Y fue uno de los reclusos incluso quien rompió una mesa de ping-pong, esa intentona que finalmente quedó en nada y en la que nadie salió herido de gravedad, lo que se ha saldado, Antonio, es con tres presos en aislamiento. En el momento del incidente, esto lo critican los sindicatos de prisiones, que había únicamente dos funcionarios para todo el módulo.
En el diario Montañés leemos que los funcionarios cántabros van a tener hasta 90 horas anuales de libre disposición para la atención a familiares.
Sí, es un acuerdo firmado este fin de semana entre gobierno regional y sindicatos y que incluye nuevas medidas laborales para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar de los empleados públicos cántabros. Se establece una bolsa de horas anuales hasta un 5% de la jornada anual, entre 78 y 90 horas anuales, dependiendo de la jornada de cada uno, y que van a ser de libre disposición y recuperables para la atención, pues, de un familiar, de personas mayores a su cargo, en casos, por ejemplo, de tratamientos médicos, de pruebas diagnósticas o también de permanencias en urgencias hospitalarias. Igualmente, lo que se especifica en este acuerdo, como te digo, hemos conocido este fin de semana, los empleados públicos pues podrán hacer uso de esta bolsa de horas también para la atención de los menores en los periodos no lectivos del calendario escolar.
Y una cosa más, dos camareros de Calatayud, leemos en el Heraldo de Aragón, acusados de quedarse una propina de 61.000 euros, evitan la cárcel. Sí. Entiendo que serían varias propinas.
Y una propina entre comillas, porque es el Hotel Monasterio Benedictino de esta localidad, que los despidió en noviembre de 2018, y cuenta este periódico que los acusaban a estas dos personas de llevar años robando dinero de la caja. Los responsables del establecimiento incluso revisaron las cuentas varias veces, vieron las cámaras de seguridad, calcularon que el fraude ascendía a más de 61.000 euros, y no conforme con los despidos, la empresa pues decidió llevarles a juicio a los dos trabajadores por un presunto delito continuado de estafa. Los encausados se enfrentaban apenas de entre 4 y 5 años de prisión, pero sin embargo la audiencia provincial ha concluido ahora que no hay pruebas del fraude y que los investigados van a tener que devolver solamente 60 euros, porque fue el momento en el que les pilló una cámara de seguridad sacando ese importe de la caja para metérselo en el bolsillo. Los acusados siempre lo han negado, eran una pareja, por cierto, y aseguraban que el único dinero que se repartieron durante todo el tiempo que estuvieron trabajando en el hotel, que fueron varios años, Antonio, fue el de las propinas.
Bueno,
61.000 euros.
Casi nada. A esta hora, a las 6:40, que son las 5:40 en Canarias, es momento de repasar lo que ha dado de sí esta semana a la luz de la línea editorial de esta casa. José Luis Restán, ¿qué tal? Buenos días, José Luis.
Buenos días, Antonio. Esta semana hemos acompañado la jornada de ayuno y oración por la paz convocada por el Papa. Dios está con los que buscan la paz, no con los que recurren a la violencia, ha dicho Francisco, y en esa frase está condensado el juicio del Papa sobre lo que sucede en Ucrania. La oración no está en contradicción con ningún esfuerzo justo, ni quita espacio a ninguna iniciativa, sino que da a nuestros esfuerzos e iniciativas su forma más adecuada para servir al bien. La paz que anhelamos y pedimos para Ucrania y para el mundo necesita el cimiento sólido de la verdad y de la justicia, y necesita también que se abra paso el arduo camino del perdón. La crisis humanitaria que ha provocado la invasión de Ucrania requiere una respuesta rápida de la Unión Europea. Los países fronterizos, especialmente Polonia, están dando una respuesta ejemplar, pero no es suficiente porque el número de refugiados aumenta a velocidad de vértigo. La primera necesidad es evitar que se formen campos de refugiados, porque no suelen ofrecer condiciones para una vida digna y cronifican la marginación. Igual que la Unión Europea ha descubierto en las últimas horas sus necesidades de seguridad, debe también despertar para afrontar este gran reto. Ser europeo significa tener una concepción de la dignidad de la persona. Y con la presentación de la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular, se acerca el final de una crisis que debe dar paso a un nuevo tiempo en el centro-derecha español. Feijóo tiene por delante la tarea nada fácil de restañar las heridas en su partido y dar forma a una propuesta política centrada en la defensa de las libertades, la eficacia económica, el valor social de la familia y la lealtad constitucional. El PP debe crecer por adición de más talento y ampliación de su base electoral. No es el momento para ajustes de cuentas ni para desperdiciar aportaciones. Solo así recuperará la confianza de su electorado y afianzará una alternativa viable para el gobierno de España. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE seguimos pendientes de todo lo que está ocurriendo en Ucrania, una guerra con consecuencias para la economía, no solo para la de los países afectados, sino también para la economía mundial. Y precisamente en ese contexto analizamos las cifras de empleo del mes de febrero que conocíamos esta semana. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Unos datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social que son buenos si sigue la recuperación del mercado de trabajo, pero ahí está el indicador que hay que tomar con interés. Se empieza a percibir cierta ralentización.
Al menos en la creación de empleo, Antonio, cierta pérdida de fuelle. El ritmo de nuevos afiliados va cayendo. Si nos fijamos en el dato desestacionalizado, eliminando esos efectos calendario, vemos que febrero deja 37.726 nuevos ocupados, frente a los 57.653 de enero o los 52.158 de diciembre. Pero como dices, son buenas cifras, casi 16,7 millones de cotizantes medios el mes pasado, casi medio millón más que antes de la pandemia, y el paro, que suele subir en febrero, bajó en más de 11.000 personas, dejando la cifra total en 3,1 millones. Seguimos, eso sí, liderando el paro en la Unión Europea, y más de 200.000 personas siguen en ERTE o en cese de actividad.
Lo que nos vuelve a llamar la atención, Marta, porque vuelve a destacar, es el fuerte impulso de los contratos indefinidos.
Sí, las empresas siguen anticipándose a la total aplicación de la reforma laboral, que va a ser plena ya a partir de abril en materia de contratos, y eso se nota en esa contratación indefinida del 1,4 millones de contratos firmados el mes pasado, Antonio. 316.841 fueron indefinidos, es la mayor cifra de la serie histórica, y el 22% del total de los contratos firmados, frente al 8% que venía siendo habitual antes de la reforma laboral.
Vamos a analizar todo esto con Raymond Torres, que es director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Raymond, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, enseguida analizamos todo lo relativo a la contratación indefinida, enseguida analizamos esa posible ralentización, pero hay que preguntarte por lo último, por lo inmediato, por la actualidad, que es sin duda alguna la guerra de Ucrania. ¿Cómo puede afectar este conflicto, esta invasión de Rusia, a la creación de empleo en toda Europa y en especial en España durante los próximos meses, Raymond?
Bueno, pues hay dos efectos inmediatos. El primero es efectivamente de reducir la intensidad de la recuperación económica. En principio, esa recuperación no debería descarrilar, porque, bueno, de alguna manera los motores del crecimiento siguen ahí, pues una bolsa de sobreahorro muy importante, bueno, los fondos europeos, el retorno del turismo, pero estos factores de alguna manera pierden fuelle, pierden intensidad, como consecuencia de la guerra y fundamentalmente por el brote de inflación, que resta poder adquisitivo a los hogares y, por tanto, pues ese gasto que se realiza se traduce en menos consumo y, por tanto, menos crecimiento. También afecta el turismo, los flujos turísticos. Por la misma razón, nosotros, los turistas de otros países disponen de menos poder adquisitivo, y también hace que los fondos europeos...
Aquí en España dependemos en parte del turismo ruso también, ¿eh?
Claro, además el impacto directo del turismo ruso. Pero también hay un elemento, yo creo que más importante, que es el impacto sobre la confianza. Es decir, ya veníamos de la pandemia, pensábamos que había ocurrido lo peor, y la incertidumbre para los inversores, los consumidores, estaba en su cénit. De alguna manera, con la guerra, esto incluso se agrava más, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la contienda. Está tensando sobre todo los mercados energéticos, y dependemos en toda Europa y también en España de esos mercados energéticos. La luz está disparada, lo mismo el gas, el petróleo está también subiendo muchísimo, y todo eso redundará seguramente en todavía más inflación, y por tanto tendremos todavía menos crecimiento. Y esto al final acabará por repercutirse en la creación de empleo, naturalmente, que si bien mantiene, lo habéis recordado, la senda de recuperación todavía... Bueno, pues claro, con todos estos eventos, esto se repercute negativamente.
Ramón, ¿hasta dónde puede llegar la inflación? ¿Hasta dónde pueden llegar los precios? La próxima semana tenemos la confirmación del dato del IPC del mes de febrero, que en ese dato adelantado nos dejaba un 7,2% en tasa interanual. ¿Hasta dónde pueden llegar los precios empujados por el encarecimiento de la energía y, por tanto, también por el efecto que está teniendo la guerra en Ucrania?
Claro, bueno, pues esto es la gran pregunta. Realmente depende de qué hablamos, ¿no? Si estamos hablando de sencillamente una ralentización de los suministros desde Rusia, de los suministros energéticos desde Rusia, bueno, pues podremos todavía tener tasas de inflación elevadas, demasiado elevadas, pero en el entorno del 7,5% en los próximos 3 meses. Pero, por supuesto, si ese suministro desde el este de Europa se interrumpe completamente, cesa, entonces, bueno, pues entraremos en un escenario distinto, donde va a escasear la energía, no tanto para nuestro país, porque tenemos, digamos, el suministro todavía del norte de África, de Argelia, pero, bueno, estamos en un mercado global y, por tanto, la tensión en los precios será todavía mayor. y complicará más ese escenario de descenso progresivo de la inflación a partir de la primavera que habíamos previsto todos, y podríamos rozar cotas muy altas de inflación. No me atrevo a hacer ninguna previsión, pero quiero decir con esto que depende muchísimo de la geopolítica.
Una última cuestión, mirando sí a la geopolítica, mirando lo que está pasando en Ucrania, pero con los datos de empleo que hemos conocido esta semana, la contratación indefinida, lo decíamos, sigue creciendo con fuerza. ¿Es un fenómeno, Raimond, transitorio de adaptación o estamos ante un verdadero cambio de modelo?
Yo creo que, bueno, lo que está pasando es que el año pasado hubo un rebote muy importante de la afiliación, sencillamente porque se reanudaba la actividad tras la pandemia. Y de alguna manera, bueno, pues al reabrir toda una serie de comercios, de establecimientos turísticos, etcétera, pues esto incrementaba el empleo de alguna manera, aunque no, digamos, no estuviera vinculado con más actividad o no en la misma proporción. En cambio, ahora ya entramos en lo que es una fase normal y el empleo va a crecer más o menos al mismo ritmo que la economía, incluso un poco menos, que es lo normal. Y por tanto, bueno, no veremos esas cifras tan espectaculares de crecimiento del empleo, pero yo creo que, en principio debería seguir creciendo a la vez que crece la economía, pero por supuesto con esa amenaza terrible de la guerra en el este de Europa, que puede ralentizar mucho más todavía la economía y por tanto repercutir en el empleo. O sea, yo creo que estamos ante un escenario distinto, además con una evolución demográfica que debería llevar a un descenso del paro, en el sentido que, bueno, entran muchos menos jóvenes en el mercado laboral de los con respecto a los que se jubilan, a los trabajadores mayores que se jubilan. Y esto mecánicamente debería empujar hacia un descenso del paro, tanto juvenil como en general. Y lo vemos no solamente en España, sino en el conjunto de países europeos, donde podría incluso producirse una escasez de mano de obra pues de aquí a 2 o 3 años en muchos países europeos y un poco más tarde, pero también en España.
Pues es evidente que todas las previsiones económicas y también, como no, las de relativas al empleo, pues hay que ponerlas ahora mismo en una larga cuarentena mirando a Ucrania y sobre todo mirando a cuánto tiempo puede extenderse este conflicto. De momento ahí está ese análisis que hemos hecho de los datos del paro de esta semana, también de cómo puede seguir afectándonos la guerra en Ucrania, la creación de empleo durante los próximos meses. Y lo hemos analizado con Raimond Torres, director de coyuntura económica de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Raimond, un abrazo, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Gracias a vosotros, que tengáis un buen día.
Bueno, lo ha dicho esta semana también la ministra de Economía, Marta. Ahora mismo las previsiones económicas que han hecho, en algunos casos optimistas también, demasiado optimistas, que es
sí,
marca de la casa de
revisando
este
a la baja,
gobierno,
vamos,
pues hay que
de muchos organismos. Sí. Bueno, Antonio, la parte más dramática, ¿no?, de todo lo que está pasando en Ucrania, lógicamente, son las vidas humanas, pero sin duda es ya lo que nos faltaba, ¿no?, saliendo de la pandemia, pues una situación como esta que sin duda no va a ayudar al crecimiento económico y, por tanto, a la recuperación.
La dentellada para nuestra economía. Marta, sí. Buen fin de semana, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Le llevaremos hasta ese avión.
Será capaz de pilotar.
Clint Eastwood.
Desde luego, soy el mejor.
Firefox. El arma definitiva. El domingo por la tarde, en 13.
Que siempre viene bien un pequeño respiro, ¿verdad? Bueno, a esta hora de la mañana nos vamos a fijar en esas otras noticias que no son portada, que no abren los informativos de radio, historias curiosas que ha recopilado Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Y nos vamos a situar en Cáseda, que es un pueblo de Navarra que está a unos 40 minutos de Pamplona. La media de edad de sus menos de 1.000 habitantes se sitúa entre los 80 y los 90 años. ¿Qué problema tenían en esta localidad hasta hace muy poco? Que la farmacia más cercana está a unos 15 kilómetros. La mayoría de las personas que ya no conducen tenían que recorrer esa distancia hasta el pueblo más cercano. Pero eso se ha acabado gracias a Javier, que 20 años después ha vuelto a su pueblo.
Sí, Antonio, es la historia de Javier Arriba, 26 años, hace 3, de hecho, nada más terminó la carrera de farmacia en Zaragoza, pero él había pasado su infancia en Cáseda. Sus abuelos eran de allí, cuando tenía 5 años se mudó a la ciudad por el trabajo de sus padres, pero vivió en el pueblo durante poco tiempo y aún así ha tenido siempre presente... Lo ha tenido siempre presente en sus recuerdos. Dice que echaba de menos cómo es la vida en Cáseda, la cercanía de la gente, y que desde pequeño, cuando llegó a Zaragoza, que no entendía muchas cosas de cómo es la vida en la ciudad. Por eso, cuando empezó la carrera de farmacia, lo tenía muy claro. En cuanto se graduara, intentaría volver para dedicarse a la farmacia rural. Lo ha contado esta semana aquí, en la tarde de COPE.
Y digamos que eso va a contracorriente, justo lo contrario a lo que suele hacer la gente. Pues bueno, pues yo es que lo tenía muy claro desde que era muy joven, porque al final yo me crié en un pueblo los primeros años de mi vida. Entonces yo siempre le decía a mi madre, ojo, pues con lo bien que estaba en el pueblo, ¿para qué vinimos a la ciudad? Me salió la oportunidad de venirme al pueblo y oye, la aproveché.
Y ojo, que Cáseda no era su primera opción, por supuesto, pero que no era la única. Tenía otras opciones de otros pueblecitos también pequeños de la zona. Pero en la ciudad lo que tenía claro Antonio es que no iba a quedarse. Tuvo la suerte de que la casa de su abuela Consuelo se pusiera a la venta, así que él la ha comprado. ¿Y qué ha hecho? Pues montar su propia farmacia, y que lleva claro el apellido de su familia, Farmacia La Raza, así se llama. Qué
bueno. Los que vivís en un pueblo sabéis perfectamente la importancia de tener cerca una farmacia, y ahora mismo no es sencillo. Este caso es muy común en muchos pueblos de España, no tener una farmacia cerca. Aquí hablamos de la más cercana a 15 kilómetros. Yo conozco muchos pueblos en los que esa farmacia está mucho más lejos. Bueno, Javier ha vuelto a casa 20 años después, para alegría también de los mayores de Cáseda, que ahora pueden disfrutar de su propia farmacia. Seguimos, Iván, y hasta ahora que algunos ya han desayunado y otros están pensando en ello, hablamos de Donuts, porque una empresa de California ofrece el trabajo de tus sueños si eres goloso.
¿A ti te gustan, Antonio, o no?
Me gustan, pero no me apasionan. Yo el dulce, ya sabes, soy más de salada.
Claro, entonces tú a esta oferta no echarías el currículum para ver si te cogían, porque es la empresa Johnny Donuts. Está buscando una persona que quiera dedicarse a probar directamente su amplia gama de postres, entre los que incluyen, claro, esos donuts. Un trabajo remunerado por algo más de 15 euros la hora. Eso sí, la jornada laboral está limitada a unas 10 horas a la semana. No vaya a ser que te dé una sobredosis de azúcar, un empacho. La persona elegida no solo se va a dedicar a catar los productos de esta empresa y hacer sus valoraciones, por supuesto, sino que también buscan a alguien que tenga experiencia en el mundo digital y las redes sociales, bueno, pues para crear contenido. Aunque el principal requisito, eso está claro, y así lo refleja muy claramente en la oferta de empleo, Antonio, es que el candidato tiene que tener pasión por los dulces de alta gama. Seguro que solicitudes, entre ellas,
no doy el perfil,
entre
Iván,
ellas la mía, pero la mía sí, o sea, yo si lo doy, no le van a faltar.
Bueno, vamos a seguir. Nos vamos a fijar ahora en la historia de Tom, que es un anciano de 97 años que dejó apartada su mayor afición cuando su esposa falleció hace varios años. Perder a su compañera de vida le hizo entrar en una profunda depresión y dejó a un lado su gran pasión, el baile.
De hecho, fíjate, Antonio, que Tom ya ni siquiera salía a la calle, dejó de relacionarse con la gente, pasó de ser la alegría de la pista a estar encerrado directamente en su domicilio. Por ello, su hijo decidió intervenir y ayudarle. Tom llevaba bailando más de 30 años y así ha vuelto a hacer lo que más le gusta. Su hijo, que le pidió que hiciera el esfuerzo, aunque fuera solo una vez más, de volver a bailar de la mano de su profesora. Y ese momento fue grabado por él bailando esta canción. Subió el vídeo a las redes sociales y lo que nos esperaba es que estas imágenes pues fueran a dar la vuelta al mundo, porque el vídeo ya lleva millones de reproducciones. Y esto ha animado al propio Tom hasta tal punto de volver a bailar después de tantos años y a sus 97. O sea que imagínate, con esa edad, pues pegarte ese tipo de bailes. Pues a la gente que se le da bien, ¿no? Pues siempre da gusto verlo.
Sí. Bueno, una última cuestión antes de que nos den las 7. Hablamos ahora de las javieradas, las peregrinaciones al castillo de Javier, que vuelven, también vuelven 2 años después.
Sí, la peregrinación está además convocada para hoy, también para el próximo sábado. Para quien no esté familiarizado con ellas, Antonio, las tres rutas principales son la de Pamplona, la de Estella y la de la Ribera de Navarra, que es la más larga. Esta construcción, la del Castillo de Javier, está situada en lo alto de una loma de la localidad de ese mismo nombre, de Javier, de 125 habitantes, y fue el lugar de nacimiento de San Francisco Javier, un religioso y misionero navarro del siglo XVI, y su canonización cumple 400 años. Y Elena es una de las asistentes habituales a estas javieradas y pues nos ha contado un poco cómo son y cómo ha sido su vuelta 2 años después aquí en Mediodía Cope esta semana.
Para mí es una peregrinación que siempre ha tenido mucho significado porque está ligada a recuerdos muy bonitos de mi infancia y adolescencia. Siempre lo he visto como un lugar de encuentro con mi familia, con mis amigos, de sentirte parte de la comunidad navarra, ¿no? Esa comunidad de fe en torno a la figura de San Francisco Javier.
La última javierada, Antonio, que se llevó a cabo fue la primera de las dos convocadas en el año 2020. Luego, claro, llegó la pandemia, pero es que este es un evento al que acuden más de 30.000 personas, tradicional, para honrar la memoria de este santo y que, por fin, pues vuelve.
Pues esta vuelta de las javieradas también es un regreso a cierta normalidad que nos dan las 7. Abrazo, Iván.
Hasta ahora.
Son las 7.